Tenemos consultas, tenemos algunos audios de gente y para finalizar también un audio para hablar un poquito más sobre agroecología. Así que vamos a eso, Santi.
¿Cómo no?
Vamos a escuchar primero a Emma, 32, que hace una consulta que, mira, casualidad, a mí me pasa lo mismo. Tiene un tema sobre trasplante de habas. Vamos a escucharla, Emma.
Hola. Bueno, acá estamos con Beni, yo soy la mamá de Beni.
Hola, no es Emma ella.
¿No?
Perdón, Marcelito, debe haber sido un error mío, ¿eh?
Ah,
volvemos para atrás.
Bueno.
Rebobinamos. Es el otro audio.
El otro audio, el que tiene Marcelo acá. Bueno, dale, vamos con el otro.
Bueno, nosotros el 14 de mayo sembramos en los almácigos semillas de habas y hoy ya tienen una altura como de 30 centímetros. Y nosotros todavía no tenemos listo el invernadero y queríamos saber qué hacer, si lo pasamos a una maceta más grande o queríamos saber.
Quieren saber, el pueblo quiere saber.
¿Me escuchan? Sí.
Sí, perfecto.
Bueno, qué oportuno la pregunta de Emma y que, bueno, se ve que vos también, Tomás, has decidido sembrar habas en almácigos, ¿no? Contra todo pronóstico, si querés, o contra toda recomendación académica. Hablábamos de esto en otras salidas. ¿Qué es esto de sembrar habas en almácigos? Es otra manera de ensayar, de practicar y de descubrir la huerta en casa. Y también en este ensayo veremos cómo resulta. Por eso está bueno seguir siempre en contacto con Emma y con todos los oyentes y practicantes del programa de Huerta en Casa, porque veremos qué sucede. Frente a esta situación, Emma también me contaba que la siembra original la hicieron en almácigos, pero utilizaron para esto los rollos de cartón de papel higiénico. Mirá qué buena idea. Que tienen un poco más de profundidad que otros almácigos y que las habas necesitan rápidamente explorar el suelo en profundidad. Entonces cualquier almácigo la deja, digamos, mal parada, corta. Entonces rápidamente sí, la sugerencia sería trasplantarlo a una maceta un poquito más profunda, ya que el envase de cartón se va a degradar naturalmente y hasta va a incorporar nutrientes al suelo, que es lo mismo que recomendamos para quienes usan los maples de cartón como almácigo. Se puede cortar después cada celda, cada unidad con una tijera, y para no dañar las raíces ni tocarlas en absoluto, se puede trasplantar directamente con el cartón. Entonces la recomendación para Emma, que se animó a sembrar habas en almácigos, es, yo las empezaría a sacar también ahora un poco afuera, no directamente a cielo abierto, pero por ahí bajo techo, que vayan tomando un poco las temperaturas de afuera, entrándola, sacándola, ir adaptándola al nuevo clima, hasta que tenga listo el invernadero y lo puedas trasplantar en forma definitiva. Pero no habría ningún inconveniente si en el medio utilizamos ya una maceta un poquito más profunda, sin tocarla de su macetita original, que es este rollo de papel higiénico, y seguiremos acompañando en este proceso.
¿El haba no se banca la helada?
Sí, las habas se bancan las heladas. Las habas es uno de los cultivos que se pueden sembrar en forma directa en la temporada otoño-invierno. Lo que pasa es que, pensemos, como todas las plantas, han tenido, hay que ver de dónde vienen, han tenido un desarrollo. Por ejemplo, una cosa es, si esta haba ya se hubiera sembrado directamente en la tierra, ya estaría totalmente adaptada al clima actual. Pero nosotros la hemos desarrollado, Emma la ha cultivado adentro de su casa en almácigo, con otra temperatura, con otra atmósfera, con otro clima, y entonces no es cuestión tampoco de sacarla directamente afuera, sino que requerirá de esta adaptación, que eso es lo lindo también. Uno se tiene que ir ocupando de ir adaptándola. No sufriría muchísimo si esta noche fuera a helar fuerte y uno saca este plantín y lo trasplanta a cielo abierto. Hay que ir de a poquito adaptando la planta. De eso se trata, ¿no? Y entonces ahí las expectativas cambian y aumentan para poder darle a esta haba su destino final, que será cuando lo pueda trasplantar en invernadero o incluso a cielo abierto, por tu pregunta. Podría estar en invernadero o a cielo abierto. Por supuesto que si la trasplanta a invernadero, tendrá un mejor desarrollo y se pueden cultivar las habas en invernadero también sin ningún problema. Recordemos siempre, prueba, error, contexto, los distintos factores que hay que tener en cuenta en cada contexto. Por eso también aprovecho a preguntarte rápidamente, Tomás, en tu caso, si te queda alguna duda con el tema de las habas y el trasplante.
No. En mi caso yo no las tengo en almácigo clásico, las tengo en unas macetitas chiquitas, es distinto.
Pero ¿y todavía sí, tienen profundidad para crecer? ¿Todavía sí. La maceta tiene profundidad
ahora,
para crecer?
Tendrá unos... No, son, en realidad no son macetas, son como envases de... No sé cómo explicarte. Unos tetras cortados por la mitad.
Excelente.
Y ahí puse la semilla.
Bien.
Ahora, ¿a qué altura va a lograr la planta finalmente?
No, y las plantas de habas pueden llegar a un metro veinte de altura. Son plantas que requieren tutorado, sostén.
Ah, es decir, que no les entonces, va el microtúnel.
Bueno, ahí tenés también. En definitiva, por eso, sabiendo que tenés microtúneles, no les va el microtúnel. Pero también puedes tener la prueba de engordarla en el microtúnel, de desarrollarla con más fuerza y después trasplantarla con mucho cuidado ya directamente a cielo abierto. Aunque por ahí lo mejor sería tutorarlas en esa maceta que tenés y ir haciendo esta adaptación al punto de poder trasplantarla directamente a cielo abierto más adelante. También bueno, notarás que las heladas pueden quemar las puntas de las habas en algún caso, pero es cuestión también luego de hacerle un corte, una poda en donde las quemó y seguir intentando que se desarrollen.
Muy bien. Como está lloviendo y... bastante, pensamos en hablar de riego también.
Excelente, que... excelente.
Muy bien, todo así, todo una cosa tiene que ver con la...
Pero Tomás, déjame comentar que esto realmente es importante, el tema de los tiempos y cuándo hablar o cuándo pensar cada cosa, ¿no? Porque en definitiva es mucho mejor estar planificando qué riego voy a tener en mi huerta ahora, que está lloviendo, y entonces lo puedo hacer tranquilamente y con tiempo, que decir, no, ahora no tengo problema, está lloviendo, y de golpe nos agarra noviembre con un montón de otras actividades, labores culturales, cuestiones que hay que hacer, y ahí, viste, hay que empezar a hacer las cosas sin tiempo, rápidamente. Y todo lo contrario, bueno, yo siempre pienso que hay que pensar en riego en invierno y hay que pensar en armado de invernaderos en verano. Ahora no nos vamos a poner, si ya no nos armaste tu invernadero, ya no es tiempo, ya no se puede armar el invernadero, incluso por una cuestión de temperaturas, porque los nylon deben dilatarse para poder instalarlos bien, y con esta temperatura no se logra eso. Entonces está bueno pensar en riego un día como hoy, ¿no?
¿Cuándo tengo que regar entonces?
Cuando no llueve. bueno, mirá,
Uno
está en la huerta o justamente en un invernadero donde no le va a traer el agua de la lluvia, y una manera de darnos cuenta cuando hay que regar es mirando la superficie del suelo, mirando también las plantas. En la huerta rápidamente una planta que le falta agua se expresa y empieza a decaer, se la nota sin energía, poco erecta, pierde vigor, y entonces ese ya es un estrés hídrico el que está sufriendo la planta. Pero para evitar eso, primero estaría bueno ir manteniendo siempre la humedad en la superficie del suelo. Cuando uno ve la superficie del suelo de los canteros, puede definir cuándo regar, cuándo hay que regar y cuándo no. Si la superficie está seca, con la mano se puede escarbar un poquito a ver qué hay de humedad al centímetro, 2 centímetros de profundidad. Si es seco, con más razón regar. Pero si está húmedo, también va a estar bueno regar para mantener la humedad en superficie. De ninguna manera encharcamiento ni saturación del suelo. ¿A qué me refiero? Uno va a poder tocar el suelo y raspar la tierra y sentirla húmeda. Pero si eso queda pegado en los dedos, ya es como que hay un exceso de humedad. En cambio, si se desprende de la mano, de los dedos, tenemos un buen nivel de humedad, ¿no? Y entonces, para definir cuándo hay que regar, hay que mirar el cantero, las plantas, estar ahí en contacto, en un ida y vuelta con el suelo.
¿Cómo tengo que regar? ¿Hay una manera correcta de regar?
Sí, en general uno a veces cuando riega piensa en mojar la planta, la parte aérea, el follaje, y la verdad que en ninguno de los casos es necesario. O si querés, la naturaleza se encarga, hoy se está encargando la naturaleza de regar en el momento más indicado, cuando bajan las temperaturas, cuando el sol no pega directamente porque está nublado, y bueno, la naturaleza se las ingenia y por eso es perfecta, digamos, ¿no? Pero si nosotros tenemos que regar, nunca hay que mojar la planta, no tiene sentido, hay que mojar el suelo, hay que regar el suelo. Entonces, ¿cómo regamos? Mojando el suelo. ¿Por qué? Porque la planta absorbe, utiliza el agua del suelo para mantenerse vital, para ir absorbiendo los minerales y los nutrientes que le ofrece el suelo para poder llevarlo al resto de toda la planta. Y bueno, después ahí se genera el ciclo. Lo que absorbe, que va desde el suelo hacia arriba, es la savia bruta, y a través de la fotosíntesis en sus hojas elaborará los azúcares, las azúcaras, el azúcar y la energía vital también para la planta, que se genera su propio alimento a través de la fotosíntesis y hará la savia elaborada, ¿no? Y bueno, en todo este proceso entonces es fundamental el agua, y no hace falta, como digo, mojar la planta, sino regar el suelo, mantener húmedo el suelo. En hortalizas, para colmo, esto es más que fundamental. Imagínate un invernadero donde tenés lechugas, si en vez de mojar el suelo, mojás toda la planta de lechugas, que lo que consumís es la hoja, ahí estarás provocando mucha humedad en la hoja, mayor descomposición. Si después en ese invernadero le pega el sol, con la humedad ni te cuento, en el cuello, en la base de la planta, se empiezan a generar hongos, enfermedades no deseadas, por supuesto, pierde calidad lo que vas a comer. Entonces será más que fundamental aún mojar siempre el suelo, regar el suelo.
¿Para esto sí es importante, por ejemplo, tener un riego por goteo?
Es fundamental. ¿Qué es un riego por goteo? Y bueno, es un sistema de riego que no es, que es superficial, son unas mangueras que tienen goteritos incorporados, adentro de la manguera, vienen cada 30, 20, 15 centímetros, cada gotero tiene su filtro y su regulación de caudal, que acá es muy importante en la montaña con los distintos niveles de altura. Pones un riego por goteo y no tenés en cuenta la regulación del caudal, regaría mucho más. En una pendiente abajo, que en la parte superior de la pendiente. Estos ya son detalles muy técnicos, pero a lo que voy es que hay acá, se venden, vienen en cintas de goteo y vienen en mangueras de goteo. La diferencia también está dada en el micronaje, en los materiales de la manguera. Pero es una manguera de media pulgada, muy fácil de instalar y que queda en la superficie del cantero y que va entregando gota a gota el riego en toda su línea. Entonces va mojando lo que tiene que mojar, que es el suelo, que son los canteros. Y decimos que es fundamental por lo que hablábamos hace un rato. Se lo llama riego por goteo o riego localizado, porque justamente moja y riega lo que necesitamos que moje o riegue, ahí en el suelo y en los canteros. Porque muchas veces también esto se resuelve con riego por aspersión, que es el otro tipo de riego, por ejemplo, que es con un poco más de presión, con una manguera apretando con la mano, ya tenemos el sistema de riego por aspersión, o a través de aspersores que entregan el agua en forma aérea y que mojan lo que a veces no queremos que se moje, incluso, que son los canteros, los caminos, los pasillos internos de los invernaderos o de una huerta, donde si mojamos todo, le damos más posibilidades a las malezas, a los yuyos, a que crezcan y tener que seguir limpiando y demás. Entonces, el riego por goteo o el riego localizado sin duda es el más indicado para la huerta. Tiene un montón de otras ventajas porque se utiliza mucho mejor el agua, el recurso del agua, que tan fundamental es en la vida. Y entonces eso también es importante. Sí. Sí, sí, si no me cortás, si no me cortás, mientras que llueva seguimos charlando, ¿eh? Así que está bien, Tomás. Córtenme, Adrián, yo me quedaría 2 horas, me encanta.
Qué bueno. Antes de pasar al último audio, si me permitís contar, y ya está, decir qué te parece a vos, cómo mantengo yo la humedad del suelo de la huerta. Yo hago, cuando yo preparo el cantero, después de trasplantar los plantines, lo que yo hago es cubrir el cantero con un acolchado, que también se le llama mulch, que es
exactamente
que me ha permitido, que lo que hace es mantener durante mucho más tiempo la humedad del suelo, porque el sol no pega sobre el... Y me ha permitido espaciar un poco, yo no tengo riego por goteo, entonces me ha permitido espaciar un poco más el riego.
Bueno, exacto, porque en definitiva, si no tenés riego por goteo, Tomás, no es condición sine qua non para poder regar también únicamente el suelo. Con la manguera, en vez de regar desde arriba, uno pone la punta de la manguera abajo en el suelo y ya estás regando directamente el suelo. Y lo que estás comentando es fundamental, el mulching, la cobertura natural, porque bueno, hay distintos tipos de mulching, también se utilizan mulching plásticos, pero volviendo al mulching agroecológico, si querés, natural, ecológico, es lo que estás haciendo vos, y ese mulching se puede hacer con un conjunto de hojas secas, aserrines, virutas, llamas descompuestas, todas materia orgánica que por un lado hacen la suerte de esponja, entonces vos regás y pasa lo que decís que pasa, te mantiene mucho más tiempo la humedad en el suelo, pero además esta materia orgánica también se irá descomponiendo de tal forma que va a ir liberando nutrientes también al cantero, así que es un doble propósito. Es lo que también siempre hablamos con las bondades del abono compuesto o compost, que también no solamente aporta nutrientes al suelo, sino que actúa como un sustrato que retiene la humedad. Y eso es muy, muy bueno. Es optimizar el riego, así que te felicito. Es muy importante la cobertura vegetal o el mulching que acabas de comentar.
Bueno, para la alegría de Santiago, yo sé que esto lo va a poner contento. Adrián...
A ver, un mensaje que nos llega de Juan, de Altos del Chapelco. Dice, ajá, nosotros sembramos habas en forma directa en microtúneles, con radiación directa al norte. La intención es que en varias siembras y con el tiempo logremos obtener una especie muy adaptada. Y bueno, nos pasa una fotografía. Dice, ya pasó por algunas heladas y se la ve muy sanas. Esta fotografía que nos manda Juan, te la voy a hacer llegar a vos, Tomás, y también a Santiago. Así la pueden ver.
Buenísimo, buenísimo. Felicitaciones. La verdad que sí, en lo personal y para el programa sirve la participación de todos, así que sí, me pone muy contento eso. También me pone muy contento el comentario de Juan y su participación y su ensayo y sus intenciones, porque sí, tal cual, nosotros podemos hacer eso en nuestra zona, ir adaptando especies, semillas que vienen de otros lugares, y de a poquito, con prueba y error, con la técnica, con el sentido común, ir fortaleciendo una especie. Entonces seguramente Juan tiene la idea de que cuando coseche esas habas, muchas serán consumidas en fresco porque es irresistible.
Qué bueno.
Son riquísimas, pero muchas otras las podrá guardar y resembrar. Y ahí cuando uno dice entonces que tengo habas de una generación o de dos generaciones o de 10 generaciones, quiere decir que es una planta que ya pasó por justamente 10 temporadas, 10 cultivos, y la misma semilla se vuelve a sembrar y se vuelve a sembrar, y ahí se gana adaptabilidad al suelo, a la radiación norte, como dice Juan, al agua que tenemos acá y tantos otros aspectos, a nuestros fríos, a nuestras temperaturas, a nuestra amplitud térmica, y seguramente va a conseguir la mejor haba para San Martín de los Andes. Felicitaciones.
Gracias, bien, bien, bien.
Bueno, y antes de terminar, porque ya... decimos en los medios, nos come el león.
Ya se viene Pedro.
Tenemos...
Claro,
¿cómo?
Claro.
Ya se viene Pedro.
Sí, vamos a escuchar para una reflexión final a Leticia. Leticia es la mamá de Benicio, que es alumno de la Escuela Especial número 8. Este es un audio que nos quedó pendiente de la semana pasada y nos habíamos comprometido a pasar al aire porque aparte es muy jugoso. Vamos a escucharla a Leticia.
Hola, bueno, acá estamos con Beni, yo soy la mamá de Beni, Leticia. Para nosotros fue, en realidad comenzamos por Beni, que por su condición cuando él era más chiquito podía solo comer purecitos. Así que de a poquito empezamos primero a separar la materia orgánica para preparar la tierra para poder sembrar y comenzamos sembrando zapallos y papas. Después, bueno, seguimos o empezamos a animarnos un poco más y sembramos cebolla verde o perejil, y así cada vez se hacía un poquito más grande la huerta. y ahora nos animamos también para el invierno en cubrirla, así que nos quedó un invernaderito. Y ahora plantamos zanahorias, lechuga, arvejas, acelga y otras varias más también. Y bueno, sí, da mucha, mucha satisfacción que uno pueda producir sus propios alimentos, ¿no? Y también saber los cuidados que tiene, que no tiene nada agregado ni para los bichos, ni sabes que está bien cuidado todo lo que uno sembró. Nos da mucho placer, alegría, poder darle a nuestro hijo lo nuestro, lo creado por nosotros, si se puede decir así. Y aparte que surgen muy buenas ideas cuando uno está trabajando y está concentrado y está haciendo algo que le da placer y le gusta.
Muy bien, tienen de todo sembrado y Benicio. Santi, vamos
cerrando. Y cierro comentándote qué lindo mensaje, Leticia, la madre de Benicio, la familia. Pienso en todos los factores, ¿no? Cuando te dicen, bueno, ¿cuáles son los factores de producción? Comentame, en una huerta. Y bueno, si hablamos de huerta en casa, realmente hay factores de producción fundamentales como estos: el tiempo, la satisfacción, las ganas de hacer, el entusiasmo que le vas a poner, la energía, el por qué lo haces. Y lo hablamos también la semana pasada, ¿no? Son ejemplos que yo te agradezco haber compartido la semana pasada, no hubo tiempo, pero muy bueno poder compartirlo ahora. Fijémonos que empezaron, por eso a veces yo repito que es un hermoso viaje de ida. Comenzaron con papa y zapallo y ahora tienen de todo y van descubriendo distintas cuestiones, distintas cosas. Lo que comenta de la concentración, te digo que dicen que hay que vivir el presente, y bueno, esto también es medio personal, pero le pasa a mucha gente. Cuando está con ese cable a tierra, tiene ese momento de que estás viviendo el presente y podés estar horas haciendo esta actividad en casa. Así que agradecido por el mensaje de Leticia y por la oportunidad de cada semana, y repetir que este trabajo lo estamos haciendo entre todos, entre PRODA y la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad y tantos otros técnicos que se van sumando de alguna o de otra manera con todas las familias, y cada vez somos más. Así que es simplemente, uno está tan contento con lo que hace que es tratar de compartir este tipo de mensajes que contagian realmente. Así que bueno, como siempre, muy agradecido, muchachos.
Gracias, Santiago. Un placer escucharte y en este espacio de cada jueves, así que nos reencontramos la semana que viene.
Impecable. Muchas gracias, Tomás, Adrián. Un abrazo grande a todos.